Cultura UNAM presenta.
I have a dream that all men are created equal.
Ante la violencia, resistencia. Ante la impunidad, resistencia. Ante lo inhumano, resistencia. La resistencia comienza con la palabra. Por eso debemos hablar.
¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un estado confiscado, con un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida.
Por la dignidad humana. Un podcast del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
I have a dream.
¿Qué tal? Soy Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en un episodio más de este podcast Por la Dignidad Humana. México vive momentos de gran violencia y la clase política ha sido incapaz de encontrar soluciones. Parte de la responsabilidad también recae en la sociedad civil, en la academia, en las organizaciones de derechos humanos, en los medios de comunicación. Y otro de los actores que también tiene que participar aportando insumos, reflexiones sobre las violencias que vive nuestro país y establecer una ruta de pacificación tendrían que ser las iglesias, como lo han sido en nuestra región. Sobran los ejemplos, probablemente el más emblemático, El Salvador o Guatemala, pero no son los únicos. Y bueno, en México surgió a raíz, ya nos contará en este episodio Ana Paula Hernández, a la que agradezco estar con nosotras y nosotros en este podcast, coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz. La iglesia también ha levantado la mano y ha asumido un rol. Ana, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
Hola, Jacobo. Gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy.
Bueno, Ana Paula, lo primero que te preguntaría es, ¿de dónde surge la idea y quiénes participan en el, o quiénes son los convocantes de este Diálogo Nacional por la Paz?
Pues mira, hace como 20 meses, en Cerocagua y en la Sierra Tarahumara, fue el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas y el día de turistas. Y sabemos que no son ni los primeros ni las últimas personas que asesinan en el país. Sin embargo, por el simbolismo que tuvo, que sucedió al interior de una iglesia, pues desató una fuerte reacción, no solo al interior de la iglesia católica, sino en general de la sociedad civil. Y esto logró algo histórico que nunca había pasado en México, que fue que emprendieron una acción conjunta el Episcopado y la Compañía de Jesús en México. Eso es una cosa inédita en el país. Y a estos dos actores de la Iglesia Católica se le sumaron la CIRM, que es la Conferencia de Religiosos y Religiosas, y la Conferencia Episcopal de los Laicos. Es decir, es como la cúpula de la Iglesia Católica sumada con un objetivo común. De inicio, la respuesta fue muy eclesial, no solo por de dónde venía, sino cómo se implementaba, en el sentido de que se llamó a un toque de campanas, a misas, a concentraciones en los atrios de las iglesias. Pero poco a poco, más personas de la sociedad civil, de universidades y demás, se empezaban a sumar y se convocó en un inicio a conversatorios por la paz. En estos conversatorios lo que se buscaba era hacer un diagnóstico de la situación en el país para que las personas en las comunidades empezaran a dialogar sobre qué los aquejaba y cuál era la situación, sobre todo en materia de seguridad y justicia. Y estos primeros conversatorios estaban muy enmarcados en el ámbito parroquial. Hicimos una metodología para poder tener memorias de cada uno de estos conversatorios, poder llevar un recuento y recoger esas voces de comunidades tan locales. Y nos sorprendió la respuesta. Tanto la respuesta del número de conversatorios que hubo y los lugares en donde hubo en todos los estados del país, en zonas rurales, en indígenas, en prisiones, en zonas urbanas, en todos los contextos. Nos sorprendió eso y nos sorprendió que decidieron ayudarnos a sistematizarlo porque escribieron las memorias. Entonces, recopilamos a lo largo de algunos meses 1,006 memorias de los conversatorios. Sabemos que hubo muchos más. Hubo conversatorios incluso en centros de clausura y no llevaron memorias, no tenemos esos datos, pero los que tenemos, que no son pocos, concentran las voces de alrededor de 14,000 personas. Y a la hora de sistematizarlos nos dimos cuenta cuáles eran los ejes principales que surgían una y otra vez en esas conversaciones. y fueron el tejido social, la seguridad, la justicia y el tema de las cárceles lo pusieron sobre la mesa. Y estos conversatorios fueron creciendo y poco a poco este ámbito parroquial se fue quedando chico. Y entonces convocamos a foros estatales que tenían una visión un poco distinta, tanto en dónde estaban alojados y quién los convocaban, como cuál era su objetivo. Si el objetivo de los conversatorios fue hacer un diagnóstico, el objetivo de los foros fue recoger las buenas prácticas que estaban sucediendo en estos temas que aquejaban a la gente en los conversatorios y que habíamos sistematizado y que ya estaban dando resultados en los estados. Entonces estos foros los tomaron las universidades públicas y privadas. Hubo por lo menos un foro en cada estado, hubo en total 50. Y el tono de esos foros fue pues como más esperanzador de decir qué se está haciendo y ahora cómo podemos visibilizar esto que se está haciendo y articularnos. Y la constante, decías tú que hay responsabilidades que nos competen como sociedad, la constante en estos conversatorios y en estos foros fue que la gente está dispuesta y deseosa de hacer algo y de asumir la responsabilidad que le tocaba, sin obviar y sin omitir que hay responsabilidades que le competen exclusivamente al gobierno. Y eso nos lleva a una segunda etapa del diálogo nacional que ahorita platicamos. Entonces, de estos conversatorios que después se convirtieron en estos foros, llegamos al diálogo nacional en Puebla. En el diálogo nacional, en el inter entre los foros y el diálogo, a partir de la sistematización primero de los conversatorios y después de los foros, se redactó la Agenda Nacional de Paz. Esta agenda además se complementó con lo que se dijo en Puebla y en total recoge las voces de más de 20.000 personas, de 1.006 conversatorios, 50 foros y el diálogo nacional. Y en estos encuentros participaron personas de alrededor de 1.600 instituciones distintas, con referentes y miradas diversas que nos permitieron articular esa Agenda Nacional de Paz. Convocamos a un grupo de expertos y expertas en los temas que habían sido relevantes para la gente en nuestros foros y conversatorios. Se redacta la Agenda Nacional de Paz, que es un documento amplio, que tiene esos ejes temáticos y que además está planteado en una congruencia con el proceso, parte de un diagnóstico, y ese diagnóstico hace referencia a los conversatorios iniciales, después un horizonte, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir, o sea, dónde quisiéramos ir, y después una ruta que nos permita llegar hacia allá. Entonces, pues de ninguna manera es un proceso, o ha sido un proceso ni improvisado, ni de ocurrencias, ha sido un proceso que ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas voces y miradas involucradas, y después de lo que sucedió en Puebla, que ahí como que concluimos una primera etapa de este proceso, los mismos convocantes de la primera etapa que mencionábamos, los obispos, que es la SEM, el episcopado, pues, los jesuitas, los laicos y los religiosos y religiosas, pero ya con este gran músculo de credibilidad y de legitimidad que le daba este camino y este número de voces sumadas, emprende esta segunda etapa. En esta segunda etapa se trazan como dos horizontes. Fíjate que a lo largo de este proceso encontramos voces muy diversas, pero como un poco polarizadas, en el sentido que había quienes decían el trabajo es en lo local y la incidencia en la política pública hay que dejarla de lado. Algunos por decepción y desesperanza, otros por sus otras razones, pero entonces querían que el esfuerzo se abocara a lo local. Y había otros que no, que decían que si no sumábamos desde lo nacional, lo local se iba a terminar diluyendo. Y entonces yo creo que ahí hay un falso dilema. Yo creo que se tiene que trabajar en los dos niveles. Y entonces se decidió, a partir de estas consultas, hacerlo en dos niveles. Entonces tenemos, por un lado, la parte estatal y municipal, para la cual, derivado de este proceso largo y abierto, se aterriza en 14 acciones. Estas 14 acciones, lo que descubrimos es que la gente quería hacer cosas y que en muchos espacios faltaban como las herramientas para implementarlas. Entonces, priorizamos las acciones en 14 y lo que hicimos fue metodologías para hacer unos nuevos conversatorios, pero ahora, lejos de querer recoger un diagnóstico, son conversatorios que están enfocados en la acción. Es decir, las memorias de ese conversatorio que ya están sucediendo en todos los estados. Cada fin de semana está habiendo conversatorios por lo menos en dos o tres estados del país, porque otra cosa que no he dicho es que a lo largo de este proceso y con los foros, sobre todo al hacer los foros estatales, formamos pequeñas redes en cada estado de la República. Entonces, estas redes que nos reunimos cada 2 semanas y le damos un seguimiento constante a su trabajo, estas redes son las encargadas de implementar y de impulsar estas acciones, tanto en lo municipal como en lo estatal. Entonces, están llevando a cabo estos conversatorios, por un lado, y por otro lado, estamos dando formación en las 14 acciones, los fines de semana, abiertas a quien se quiera formar. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu comunidad, no sé, eres un maestro de escuela secundaria y resulta que tienes un problema de adicciones con tus estudiantes, hay una acción que tiene que ver con prevención de adicciones y acompañamiento de adicciones, y entonces te puedes formar para llevar a cabo estos conversatorios y encontrar soluciones comunitarias, encontrar cómo tender puentes hacia otras organizaciones en otros estados que ya tienen prácticas, que están dando resultado en el acompañamiento de adicciones y vincularte desde ahí. Entonces estamos llevando a cabo estas formaciones los fines de semana en línea, que permanecen en la página de YouTube, y tenemos cada semana más de, en la parte presencial, en Zoom, bueno, no es presencial, pero es sincrónica, tenemos 500, 600 personas conectadas de todo el país tratando de formarse en estas acciones, y después que queda colgado en YouTube, pues se suman 1,500 personas cada semana a verlas. Hay algo que me esperanza mucho de esta segunda etapa en lo local, porque creo que el diagnóstico se tiene que seguir ampliando. Y entonces, de estos conversatorios, imagínate que haces todo este conversatorio en tu comunidad escolar para el tema de las adicciones, y lo que se pide de estos nuevos conversatorios es que la memoria sean unos acuerdos muy puntuales de cuál es el problema, qué vamos a hacer, cómo le vamos a dar seguimiento. Entonces tú subes ese, dices, bueno, en la escuela rural, secundaria, tal número de tal lugar, no sé qué, hicimos este conversatorio, estos fueron los acuerdos, así le vamos a dar seguimiento, y se va a subir a la red, a la plataforma, y se va a empezar a sistematizar. Y entonces, por un lado, nos va a permitir saber en lo muy, muy micro cuáles son las acciones que más les están resultando relevantes. Y eso nos va a permitir ampliar el diagnóstico de decir, fíjate, en Veracruz, en esta zona, 5 de cada 10 acciones tienen que ver con adolescencias en peligro de adicciones. Entonces, prende un foco rojo y algo que hacer específicamente en esa comunidad. Y después también nos va a permitir, porque hay que darle seguimiento, ver cuáles de los acuerdos comunitarios funcionaron para determinada acción y cuáles no. Entonces creo que en los próximos meses vamos a seguir teniendo información relevante de los nortes de lo local.
Déjame interrumpirte aquí nada más, Ana Paula, para hacer un poco un mapeo general. Es decir, digamos que a finales de 2022, los jesuitas y la Iglesia Católica Institucional Mexicana deciden tomar acciones concretas ante la violencia en nuestro país. Arrancan pues, desde el territorio que conocen y dominan, que es lo local, lo parroquial, las cifras que da son muy impresionantes, más de 1,000 foros, cerca de 20,000 personas acabaron participando hasta el encuentro que hicieron en Puebla, que fue en septiembre de 2023, para la elaboración de esta agenda que tenía que ver con la lógica de operación cotidiana de las iglesias, que es la única institución en el país, fuera del gobierno federal, evidentemente, que tiene una penetración en todo el territorio, hasta el último rincón del país, y con gente que a partir de esta articulación se comprometió en un proceso de identificación, primero de identificación de necesidades, de buenas prácticas, sistematización de eso, que acabó en una agenda local y que se están haciendo y se continúan haciendo estas redes que tratan de encontrar soluciones locales que después se comparten aprovechando las tecnologías en línea. Ya te preguntaré también en dónde se pueden consultar estas acciones o esta información. Y después identificaban este conflicto o este dilema de si lo local o lo macro, o lo nacional, y empezaron a emprender también medidas estatales y nacionales. Es decir, hoy este diálogo nacional por la paz tiene agenda en estos tres niveles, te pregunto, y de una vez, ¿dónde se puede consultar parte de esta información?
Sí, tiene agenda en los tres niveles, eso fue lo que se decidió, apostarle a un trabajo paralelo en estos tres niveles, por un lado, y como intersectorial. Tenemos sumada desde organismos empresariales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, indígenas, migrantes, etcétera. y se puede consultar en la página web www.dialogonacionalporlapaz.org.mx. Ahí están las 14 acciones locales de las que hablábamos, y ahí es donde se van a empezar a subir esas primeras 300 buenas prácticas que ya habíamos identificado en los foros estatales, de tal manera que si tú, no sé, estás en Nayarit y quieres saber quién es tu red estatal porque te quieres sumar, lo vas a poder consultar ahí. Si tú quieres consultar por tema y dices, bueno, ¿qué se está haciendo con respecto al acompañamiento a víctimas, ¿no? Que es una de las acciones. Entonces te van a prender los estados en donde hay acciones ya sistematizadas que están trabajando en acompañamiento a víctimas para que tú te puedas vincular con ellos, ¿no? Y reproducirlas en tu localidad.
Ah, bueno, suena sumamente interesante y me parece, Ana Paula, que no tiene precedentes. Es decir, en los últimos 15 a 18 años de gran violencia que tenemos viviendo en el país, lo que habíamos visto son acciones, pues algunas más articuladas que otras, desde academia, organizaciones de sociedad civil o colectivos de víctimas, pero ninguna con una penetración del tamaño de esta iniciativa, que me parece que, adicional a la calidad del trabajo, recoge lo que hay en el país con más de 20,000 voces. Vamos, no encuentro ninguna otro ejercicio que recoja el sentir de alrededor de 20,000 personas. La pregunta es, ¿qué sigue, Ana Paula? ¿La intención es incidir en elecciones? ¿La intención es acercarse a gobernadores, gobernadoras, al gobierno federal? ¿Cuál es la intención, además de continuar profundizando y ensanchando estas redes, supongo?
Sí, pues la intención, Jacobo, por un lado, es seguir trabajando en eso local que mencionábamos a partir de estas 14 acciones, de formar capacidades, de encontrar las maneras que les ayude a articularse y a fortalecerse. Por un lado está eso. Y pues este año es un año electoral, y si bien nuestras intenciones y nuestro objetivo está mucho más allá de lo que sucede en junio, y en el próximo sexenio, porque además esto será una carrera de largo aliento, pues sí es innegable que es una coyuntura en donde es importante que se ponga sobre la mesa el tema de la construcción de paz, porque se pone de manera desarticulada de pronto el tema de la seguridad y algún aspecto de la seguridad o de la justicia, algún aspecto de la justicia, pero no entender cómo se entrelazan todos estos factores, todos estos ejes en el tema de la construcción de paz. Entonces, así como se hicieron las 14 acciones locales, se proponen 7 nacionales, y a estas 7 nacionales lo que hicimos fue convocar a comisiones, a una comisión por cada acción, para desarrollar unas propuestas de estrategias de política pública en materia de construcción de paz a partir de las 7 acciones que ahorita te comento rápidamente. Son tejido social, justicia, seguridad, cárceles, adolescentes, gobernanza y derechos humanos. Estas comisiones, formadas por, en total, la suma de más de 50 expertos de universidades públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, gente que ha dedicado su vida, no es una cosa coyuntural, no es una cosa reciente, gente que ha dedicado su vida, que dedica sus días enteros a estos temas que le mueven y le preocupan. Y entonces se redacta este documento, que es el Compromiso por la Paz, que contiene propuestas en estos 7 temas. Son 117 propuestas, y estas propuestas son el Compromiso Nacional por la Paz, que es un documento público que el día de ayer, 11 de marzo, se le presentaron a quienes contienden por la presidencia de la República. Y la idea es que este ejercicio de escucha, de diálogo, de intercambio, se repita en los estados, primero en los que tienen elecciones a gubernatura, que son 9 en estas elecciones de junio, y después que se vaya bajando a los distintos niveles, porque está estructurado con propuestas para sobre todo para lo federal, pero tiene propuestas para los estados y tiene propuestas para los municipios. Entonces, en ese sentido, le compete a la persona que esté aspirando por un cargo público. Entonces, estas redes estatales en este momento se encuentran preparando esos encuentros para presentarle a quienes aspiran a una gubernatura estas propuestas y ver de qué manera articularse con ellos o con ella.
Pues uno dando clases escucha muchas veces, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, aquí hay una alternativa, es decir, sumarse a estas redes que están en lo hiperlocal en todo el país, que pueden ser consultadas en esta página www.dialogonacionalporlapaz.org.mx y conocer estos documentos. como bien dices, Ana Paula, esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Salir de esta espiral de violencia nos va a llevar muchos años y no se podrá hacer si no hay una sociedad, una ciudadanía participativa, enterada, responsable, que se sume a la construcción de paz en un país violentado. Me parece, Ana Paula, que es una de las iniciativas más interesantes y más ambiciosas que he escuchado en estos 18 años de gran violencia en México, incluso en algunos otros países, probablemente solo comparable también a una iniciativa similar de levantamiento de testimonios masivos que se hizo por la Iglesia Católica en Guatemala en los 80, en los 90, perdón. Pues Ana Paula, ahí está la información, www.dialogonacionalporlapaz.org.mx, y me imagino que en redes sociales, Facebook, Twitter o cosas de ese tipo, podrán encontrar más información de esta iniciativa, como de muchas otras que hay en el país, pero necesitamos empezar desde sociedad civil a hablar de esos temas e involucrarnos. No sé si quieras concluir con algo.
Pues un poco con lo mismo que estás diciendo, Jacobo, la construcción de paz nos compete a todas y a todos. Mi percepción a lo largo de estos 20 meses es que los distintos sectores que conformamos la sociedad estamos reaccionando y estamos asumiendo nuestra responsabilidad, y que hay una responsabilidad que le compete exclusivamente al Estado y que estamos tendiendo los puentes para que el Estado invitarles a asumir esa responsabilidad, compartirles el trabajo que se ha hecho, que como tú dices, pues ha sido largo, ha sido amplio, ha sido arduo y lo seguirá haciendo, y partir como de este reconocimiento de esto es lo que hay, esto es lo que somos, nos guste, nos pese, le pese a quien le pese, esto es lo que hay, y ya dejar de mirar hacia atrás y buscar culpas y culpables y decir hacia adelante que nos toca para estar mejor.
Pues muchas gracias, Ana Paula, y bueno, pues ahí está la información de este Diálogo Nacional por la Paz. Muchas gracias.
Gracias a ti, Jacobo.